Bueno, y este nuevo episodio con Walter Franco, antes que nada, hubo un pequeño problema, la grabación, Skype, nos hizo una muy mala jugada, nos privó de gran información que nos trajo Walter. La verdad es que lo saco esto y lo grabo esto ya más tranquilo, pero en el momento y las horas después me desesperé mucho, intenté varias cosas, no funcionó, pero esto lo hace bueno porque hace, bueno, de alguna manera asegura que hagamos una segunda parte. Así que escuchen esto que igual está muy bueno. Obviamente se corta una parte importante, pero con lo que hay, lo que alcanzamos a grabar bien, les va a gustar mucho. Como les digo, habrá una segunda parte, eso segurísimo. Pero esto es muy importante, este podcast, para entender más a fondo esta posible fusión entre Liga MX y MLS y muchos temas. Un poquito que no se hablan tanto en los medios, pero que son importantes saberlos. Así que agradecerle mucho a Walter por su insight. La verdad es que la pasamos muy bien aparte de eso. Y ya urge, ya quiero repetir esa segunda plática para que haya más información, porque aprendí mucho, como todos los invitados que tenemos. Así que agradecerle a Walter, agradecerle a ustedes por escuchar. Si pueden compartir, se les agradecería mucho. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Bueno, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Al Pedo con Pix. En esta edición seguiremos obviamente hablando de fútbol, pero más de un lado de los negocios, detrás de todo esto que nos gusta. Así que antes que nada, presentar a Zach, que está conmigo. ¿Qué tal, Zach?
¿Qué tal? Muy bien, muy feliz de volver a nuestro podcast después de un breve descanso y, por cierto, muy feliz de tener nuestro invitado hoy.
Así es, sí, tuvimos un breve descanso ya que teníamos muchos podcasts ya como pregrabados, así que aprovechamos el momento, pero regresa esto. Así que nada, empezamos este podcast con nuestro invitado, Walter Franco, que ya él les va a contar un poquito a lo que se dedica, para yo no venderlo de menos. Pero sí, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Patrick? Zach, mucho gusto. Gracias por recibirme hoy. Y sobre todo, primero, antes que nada, quería pedir una disculpa. Soy súper pocho, entonces seguramente como va a ser esto en español, voy a tener muchos errores. Entonces no me juzguen muchos, pero voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo. Pero
Sí.
sí, trabajo por una empresa que se llama Victus Advisors, que somos una empresa pequeña, pero especializando en temas deportivos comerciales. Entonces, trabajamos con muchos clientes como municipios, con equipos profesionales que buscan construir o desarrollar inmuebles deportivos de toda clase. Hacemos estudios de mercado, de demanda, todo lo que es market research. También hacemos análisis de patrocinios, de valor de naming. Y también he trabajado mucho con equipos de Liga MX y de Sudamérica en armar partidos amistosos en los Estados Unidos para generar ingresos adicionales para ellos mismos. Entonces, en sí trabajo, no solamente me dedico al fútbol, nuestra empresa hace mucho trabajo en otros deportes como en la NBA, NFL, rugby, tenis, golf, de todo. Entonces, de verdad, trabajo completamente en todos los deportes.
Buenísimo, suena súper interesante. Me gustaría empezar ahorita que es lo nuevo con el tema de esta nueva franquicia de Mazatlán. Bueno, todavía no es oficial, pero Morelia se iría, no existiría más y se iría a Mazatlán. Cuéntanos un poquito sobre ese movimiento. Hay mucho que analizar, ¿no?
Sí, claro, y pues yo creo que esto demuestra, y creo que seguramente vamos a hablar de eso más adelante, sobre la posible fusión de Liga MX y MLS, es de que hay mucha incertidumbre en la Liga Mexicana, ¿no? O sea, tienes dueños que tienen múltiples equipos, y luego tienes equipos que tienen mala gestión y siempre buscan otro plazo donde pueden tener un mejor estadio o mejor respaldo con nuevos dueños. Y pues eso es lo que está pasando ahorita con Monarcas Morelia, que el dueño, el Grupo Salinas, que típicamente cuando ves a una cadena de televisión que es un propietario de un club, A veces hay mucho conflicto entre los intereses del dueño con los derechos de los medios y en lo fútbol, ¿no? En los resultados. Y es muy difícil para tener éxito a largo plazo con un club así. Y pues se supone, o sea, todavía hay muchas cosas que están como en el gris, que no se entiende bien, pero supuestamente el gobierno va a respaldar mucho del proyecto de Mazatlán. Ya tienen el estadio listo y es uno de los casos donde casi no siempre ves cuando alguien construye un estadio de fútbol sin saber quién va a llegar, pero de repente ya va a llegar Morelia, ¿no? Y estoy escuchando por ahí, no sé si es cierto o no, que ahora tal vez es Puebla quien sería el que se mude a Morelia para tomar ese plazo, ¿no? Como digo, no, nomás lo estoy viendo, reviso mucho en Twitter, por otros recursos de otros movimientos, pero no sé si va a pasar o no, pero es algo interesante para ver. Pero en fin, o sea, en lo comercial puedo ver algunas justificaciones por lo que está pasando, pero como aficionado y sobre todo pensando en los fieles morelenses que están allá, que han criado toda su vida viviendo a Morelia y festejando su campeonato de hace unos 20 años, ¿no? Y viéndolos en Copa Libertadores, etcétera, es un gran golpe para ellos. Y siento mucho por ellos, por lo que está sucediendo. Aún no es nada oficial, pero ya creo que ya casi es un hecho, ¿no? Pero yo creo que supuestamente en esos próximos días se iba a anunciar algo oficialmente, pero al parecer van a tardar otra semana o dos para que ya sea oficial. Pero en la Liga MX no hay mucha transparencia, entonces es difícil ver exactamente lo que está pasando ahí.
Sí, así tú mismo lo dijiste, esa transferencia que no hay mucho de eso, muchos manejos raros, para no decir otra cosa, y malos también. Pero, ¿qué beneficios tal vez en general podría tener esto? Sin pensar tal vez en lo romántico de pues perder una franquicia como Morel y todo eso, ¿qué beneficios sí le ves a esta nueva posible franquicia?
Pues de la forma de tratar de verlo con este objetivamente, ¿no? Viendo lo comercial, pues sí, en verdad va a ser un cambio de dueños. Supone que va a haber una nueva infusión de capital, de cash, de efectivo, para poder invertir más en la estructura del club, en sus programas de fuerzas básicas, en otros temas. Ya ir a otro lugar donde puedes depender más de un apoyo corporativo por empresarios. Y como digo, en el caso de Orlegui, con el cambio de Atlas, ¿no? O sea, ellos ya tomaron la mayoría del porcentaje de Atlas. Grupo Salinas todavía tiene un porcentaje menor, pero ya Orlegui toma toda la responsabilidad y todo el riesgo. Pero ellos también ya están manejando, ya tienen experiencia, y se salvaron del descenso, ¿no? Entonces, se empezó a ver en el último año y medio de que se hizo ese cambio, que por lo menos hubo una mejoría tanto en lo deportivo, también en lo comercial. Orlegui tiene mucha ya experiencia por Santos Laguna, jugando en los Estados Unidos, haciendo socios en ambos lados de la frontera, la estructura se está mejorando y se supone ahorita, o la idea es, con este cambio, otra vez, si se está cambiando de dueños capaces y si de alguna forma está involucrada Angélica Fuentes, que tiene mucho conocimiento en ambos lados de la frontera, también en temas de empresas, tal vez pueda tener más estabilidad con el club y con un nuevo estadio, pues luego puedes conseguir un mejor naming rights para el estadio, puedes conseguir más patrocinadores, luego puede ser un alcance más a los sinaloenses que están en los Estados Unidos, se hacen más partidos amistosos, etcétera. En otras palabras, a largo plazo, lo comercial sí puede tener sus beneficios con un cambio de dueño, con una nueva visión.
Claro. Y antes de pasarle a Zach la palabra, quería hacerte una pregunta más sobre este tema. Porque veo mucha gente tal vez confundida o tal vez que no lo entiende al 100% en Twitter, y me gustaría que tú, tal vez que lo tienes más claro, lo puedas explicar mejor. ¿Tú ves este tipo de movimiento de franquicias como lo mismo que pasa en la NFL? O sea, los Chargers yéndose de San Diego a Los Ángeles, Seattle a Oklahoma, todo ese tipo de movimientos de franquicias. ¿Es el mismo estilo de movimiento o es algo se maneja diferente?
un poco diferente en el sentido de, por ejemplo, tomando en cuenta lo que pasó con los Rams. Ellos estaban antes en Los Ángeles, luego se fueron a St. Louis y otra vez a Los Ángeles, y ese movimiento se basaba todo completamente en el estadio. En St. Louis, el municipio, el condado, no quisieron dar los fondos para construir un nuevo estadio a Stan Kroenke, que ya le habían construido ese nuevo estadio en el 1994, y él mismo es el mismo dueño, ya se mudó a Los Ángeles. Él pagó, en este caso, su estadio en Los Ángeles, pero ya tuvo mucho más apoyo de la NFL y sus dueños para que sea un recinto, un inmueble con otros desarrollos alrededor. Van a tener un museo, creo, van a tener estudio de la NFL, y pues cada equipo de la NFL le gustaría estar en Los Ángeles por el mercado que representa, ¿no? Uh-huh. Y eso es mucho más diferente en el caso de Morelia, porque estás cambiando de Morelia a Mazatlán. O sea, es mucho diferente de Los Ángeles, ¿no? Y claro, vas a cambiar también supuestamente de dueños. O sea, uh-huh, yo creo que lo único que para mí es lo mismo, parecido de lo que pasa en los Estados Unidos, ahorita estoy pensando también en Seattle Supersonics con Oklahoma City Thunder, ¿no? Y también fue lo mismo por el inmueble. Entonces, ahí es donde es similar, es el afecto que hace o el impacto que deja con la afición, ¿no? El aficionado. Y el rencor que deja ahí, pero allá, pues, igual los dos son negocios en ambos de la frontera, pero los motivos son un poco diferentes para mí.
Perfecto, perfecto. Zach.
Sí, pues yo me gustaría saber tu opinión sobre el actual estado de las condiciones financieras en la Liga Mexicana. ¿Piensas que estamos acercando un punto insostenible en cuanto a la desigualdad en los equipos? ¿Y piensas que esto podría hacer que se fusionen la Liga Estadounidense y la Liga Mexicana?
Sí, excelente pregunta, Zach. Yo creo que yo me regreso al punto, a los puntos que dejó Alejandro Iraragorri hace unas semanas, ¿no? Cuando dijo con 13 puntos a 14 puntos lo que está sucediendo en la Liga Mexicana. Para la Liga MX y sus clubes, él dijo, un alto porcentaje de los ingresos del fútbol mexicano provienen de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces sabemos que ya están dependiendo más que nunca en el mercado norteamericano. Y la mayoría de esos ingresos son a través de los derechos de televisión, que se paga por TUDN o Fox Deportes para los derechos en los Estados Unidos. Entonces, ellos se dan cuenta de que lo que está en los Estados en México ya no es viable a largo plazo. Y él mismo dijo otra vez en su punto número 3, los dueños en el fútbol mexicano están en extinción. Y eso es un problema. Vemos lo que pasó con Veracruz. Que aún hasta la fecha, después de ya estamos más de 7 meses de que muchos jugadores aún no han recibido sus últimos pagos de sueldo de Veracruz. Ya Veracruz está en extinción también. Entonces, y el hecho de que existe la multipropiedad en el fútbol mexicano es otro ejemplo. Más lo que dice Iraragorri otra vez, de que no hay un apetito ni la certidumbre mínima necesaria para atraer inversionistas fuera de México para el fútbol mexicano. Hay pocos ejemplos, por ejemplo, Atlético de Madrid con Atlético San Luis y otros ejemplos así, pero no es algo sostenible. Entonces, por eso yo creo que Iraragorri en verdad habló por la mayoría de los dueños de la Liga MX, de que se tiene que analizar bien esta propuesta de una fusión entre las dos ligas para que a largo plazo haya sostenibilidad en el fútbol mexicano, porque sin los ingresos mayores, que es los derechos de televisión, los patrocinadores, o sea, cada año va a caer más y más irrelevantes la liga fuera de su propio país.
Por supuesto, por supuesto. Este Iraragorri, que es probablemente el máximo exponente de esta fusión, yo te he visto mencionar varias veces que hay muchos, ¿cómo se dice en inglés? Hoops and loops, ¿o cómo es?
Ajá, como obstáculos.
Obstáculos que se tienen que pasar. Antes de desglosarlos más a fondo, ¿cuáles son así generalmente algunos obstáculos? Sea derechos de televisión, cosas comerciales, todo ese tipo de cosas, schedule de horario de partidos, un schedule que haga sentido por los viajes y todo eso. ¿Qué otras cosas podrían ser como unos obstáculos?
Pues la realidad es que existen obstáculos con ambas ligas. Entonces, por ejemplo, con MLS, como muchos saben, o todo, como ustedes seguro saben, tienen lo que es el single entity, ¿no? Que es una entidad, que los clubes son parte de una liga, pero la liga son dueños de todas de todos los clubes, perdón, y cada, entre comillas, dueño de cada club, de verdad, son operadores de franquicias. Por ejemplo, una persona que es un dueño de McDonald's, no es necesariamente es un dueño de McDonald's, pero es el operador de esa franquicia, ¿no? Y es lo mismo en MLS. Entonces, MLS es el que está pagando los sueldos a los jugadores hasta cierto punto. De ahí, con los designated players, ya es con cada club personalmente donde se puede pagar, pero todo se maneja centralizado por MLS. En cambio, Liga MX vemos que es muy descentralizado, en que cada club se defiende por sí mismo, ¿no? Y hay poca unión y poca fusión ahí. Entonces, uno de los cambios más importantes es que para MLS se tiene que desaparecer el single entity para poder estar más modernized, ¿no? Al estilo del mundo con el fútbol, de que haya más autonomía con cada club, pero todavía puede estar centralizado los patrocinadores, los derechos de televisión y otras normas como de comunicación y prensa de los equipos, para que haya un formato, una pauta universal, para que cuando, por ejemplo, ustedes como prensa se tratan con el equipo de comunicaciones de un club, va a ser el mismo trato con Querétaro que con Sporting Kansas City o algo así, ¿no? En el caso de Liga MX, bueno, perdón, queriendo regresar con MLS también, tienes que aumentar lo que actualmente existe como el salary cap. Entonces, hay un tope de sueldo en MLS, afuera de los tres jugadores de DP, que es mucho más bajo en comparación a los sueldos de la Liga MX. Entonces, para ser competitivo, tendrían que quitar eso, que es como un handicap, ¿no? De para que ellos puedan crecer. Para la Liga MX, tienen que reconocer que como en conjunto pueden crecer más y pueden generar más ingresos. Entonces, por ejemplo, tienes a Chivas y América que pueden demandar lo que ellos quieren hasta cierto punto con patrocinadores, con derechos de televisión, pero Atlético de San Luis no tiene el mismo leverage, no pesa lo mismo. Entonces, para decir, ok, ahora tengo que estar en la misma mesa con otro club más pequeño y compartir mis ingresos con ellos, es algo que ellos tienen que reconocer que es el nuevo método a largo plazo con todos los negocios. Entre todos, a crecer juntos es lo mejor, ¿no? Yo creo que en un mundo que estamos ahorita, un mundo capitalista, el deporte es un negocio que tiene que ser socialista. No sé si me explico con ese sentido. Tiene que haber un balance, claro, de ingresos y de gastos para que no siempre tengas por los próximos 30 años un equipo que domina toda la liga porque no hay restricciones. Tiene que haber un tipo de balance para que todos estén generando y todos puedan crecer para tener una liga sostenible. Y también uno de los casos también que no se ha hablado mucho es sobre el sindicato de los jugadores. En MLS ya está funcionando porque existe en la NFL, NBA, en otras ligas norteamericanas, pero en la Liga MX hay algo de un sindicato, pero la verdad algo muy informal y no es muy legítimo, ¿no? Entonces, tendrían que tener una fusión para involucrar a los jugadores de Liga MX para formar parte de ese sindicato. Yo creo que el desafío más ahí sería más para los clubes mexicanos que no están acostumbrados, por lo que vemos con el Pacto de Caballeros, de tener que ya, okay, ahora tenemos que ya tratar directamente con el sindicato de los jugadores y tenemos que manejar un diferente negocio. Entonces, para mí, esos son los desafíos más grandes y obviamente se tiene que ser sancionado o avalado por CONCACAF primeramente y luego FIFA, pero sinceramente no veo esos tan complicados como antes, porque a lo visto, por lo que ha pasado últimamente con US Soccer Federation y las demandas que han tenido con tanto con las mujeres de la selección y también con lo que pasó con NASL y US Soccer. Ellos están ganando todos sus casos en la corte y FIFA también nomás está dejando sus manos fuera. Están dejando hacer los Estados Unidos lo que ellos quieren. Y si en verdad está pasando así, yo creo que ellos ya tienen la suficiente influencia a nivel internacional que si dicen, ¿sabes qué? Vamos a formar una liga ya con México, que FIFA va a decir, ok, adelante. Eso es mi opinión para mí.
Suena como que tal vez México sería el que más cosas tiene que reparar de alguna manera para que esto se dé. Me gustó mucho lo que dijiste, que tiene que ser una liga más pareja en todos los sentidos, en revenue, en ingresos y todo ese tipo de cosas. Y dejar de pensar en que mi club tiene más dinero, entonces yo puedo ser el que ficha a todos y ficha a todos y ficha a todos. Como el MLS, que es bueno, que cualquiera en verdad puede fichar a quien sea, ¿no? ¿Crees que para mí al menos, yo creo que ese es uno de las cosas que más difícil van a ser para que esto se dé? O sea, que los clubes y dueños mexicanos acepten de alguna manera muchos rebajarse a un nivel en el poderío, y muchos que están abajo tal vez se benefician de este tipo de ligas. ¿Tú crees que eso va a ser lo más complicado, el tema de convencer a los dueños de que tienen que repartir sus ingresos entre todos?
100%, sí, o sea, y eso es uno de los motivos, las razones principales del por qué no hemos visto, por ejemplo, derechos de televisión en conjunto, fuera de México por lo menos, en los Estados Unidos, y se habla mucho de que ¿por qué no se escucha mucho de la Liga MX fuera de Norteamérica? Es porque, ¿dónde lo encuentras en la televisión? Tienes que ir buscando por YouTube, o si eres un scout, pues tal vez tienes tus métodos como, pero, o sea, cuando Tigres contrataron a André Pierre Gignac, supongo que la mayoría de los franceses que están interesados en él lo estaban viendo por un illegal stream, ¿no? Porque no pueden encontrar, y eso es, ahí es donde una liga puede entrar y tomar las riendas y decir, ok, tenemos un club que tiene ya presencia en Francia, tenemos que como conjunto vender esos derechos a Francia para poder leverage nuestra posición y maximizar el valor de nuestros derechos, por lo menos en Francia. Y también con lo que pasó con Honda, con Pachuca, igual no se hizo nada en Japón. Entonces, si dependes que un club hace eso, si un club en verdad es muy buen gestionado y sabe lo que hacen, les puede ir muy bien. Pero tampoco puedes depender en un club que maneja todo una estrategia global, a menos que eres Bayern, a menos que eres Manchester United. Pero aún sí, ellos dependen y tienen el respaldo de sus ligas con sus oficinas internacionales, donde todavía hay un esfuerzo en conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que, como digo, en fin, el desafío más grande va a ser convencer a los dueños de la Liga Mexicana, que están acostumbrados a un método diferente, pero ya es un método ya antiguo, ¿no? O sea, ya hasta las ligas europeas están viendo lo que están haciendo en los Estados Unidos, no solamente MLS, pero hablando de lo que hace la NBA, NFL con su marketing, cómo hacen todo en conjunto. O sea, y por eso también se habla hasta en Europa de una liga combinada entre los mejores equipos, ¿no? O sea, ya estamos viendo más a esa tendencia, y yo creo que también, tomando en cuenta lo que estamos viviendo ahorita durante esta pandemia, se está viendo más que nunca la necesidad de estar fuertes, un consolidation, ¿no? De equipos fuertes que pueden depender de ingresos fuertes. Entonces, con la NBA, obviamente ellos tienen la presión de empezar su liga de nuevo, pero pueden tener más paciencia, pueden tomar medidas más, ¿cómo decirme? Más precavidas, no sé si me explico ahí, pero y también todavía tener una solución semi-exitosa sin aficionados en el estadio, porque tienen los ingresos que vienen por la televisión, que vienen en conjunto, ¿no? Entonces, creo que Iraragori, obviamente, él entiende, y por eso ya está muy enfrente de hablar de lo que se tiene que hacer, y ya está hablando de esto por un año, dos años, pero otros dueños todavía no les cae el 20, por decir como dicen los mexicanos, de que, ok, ahora ya tenemos que ver. Y desafortunadamente yo veo que si no actúan rápido, que se les va a pasar el momento. Y si no hacen algo con MLS, se les va a pasar y ya se van a caer y ya va a ser muy difícil recuperarse en el futuro.
Por eso no me desagrada tanto, tanto esta idea de juntar las dos ligas, por eso mismo, porque creo que el MLS puede ayudar a impulsar a los clubes mexicanos a ser vistos mundialmente, aunque me gustaría que, claro, fuera por la Liga MX sola, porque pues de esa manera sí soy romántico en el sentido de que, bueno, es la Liga Mexicana. Pero pues bueno, es lo que hay, es lo que hay. Zach.
Sí, yo me gustaría saber, ¿qué opinas de la posible adquisición de Newcastle United por parte de los saudis? ¿Piensas que va a caer, que no tendrá éxito? ¿O piensas que si tenga éxito, qué impacto va a tener en el mundo del fútbol inglés?
Bueno, yo recomiendo, primero antes que nada, recomiendo un libro, si no lo han leído, que se llama Richer Than God, que habla de la historia de cuando cuando compraron Manchester City, el Sheikh, creo que fue de Qatar, no recuerdo de dónde, pero es muy interesante porque yo creo que estamos viendo lo mismo con, posiblemente si sucede esto con Newcastle. O sea, por lo menos en la Liga Premier hay un apetito, recordando otra vez lo que dijo Iraragori, hay un apetito para inversionistas en el extranjero. O sea, y hay mucha inversión del extranjero, de los Estados Unidos, del Medio Oriente, porque ven los ingresos que están llegando, hay más balance, hay más certidumbre de lo que uno puede esperar de ingresos. O sea, como si yo fuera aficionado de Newcastle United, pues mi preocupación es cómo va a cambiar la cultura del club. Y no digo cultura porque vienen de otra cultura, así algo racista, no, así no. Pero lo que estamos viendo es uno de los desafíos con la inversión, especialmente en Inglaterra, del extranjero, es de que esos son clubes que han existido por ya más de 100 años, ¿no? Y son muy basados en su comunidad y entienden la cultura local de su gente y tienen esa raíz. Pero ya cuando tienes inversión del extranjero, pues ya empiezan una nueva fusión de diferentes temas, diferentes visiones, ambiciones de los clubes, que puede ser bien en lo comercial. O sea, yo lo veo desde el punto comercial, pero otra vez regresando al tema del aficionado, se va a sentir igual, todavía se va a sentir como mi club, ya que es un club internacional, no que es malo, pero ¿cómo se va a cambiar esa relación? Ya voy a estar como priced out, ya no voy a poder ir a los partidos porque ya no puedo alcanzar la feria que cobran para entrar a un estadio. Sé que no lo he sido muy al tanto, pero sé que hay mucha fricción ahorita con los otros dueños de la Liga Premier para tener esta inversión. No sé los motivos completamente por qué, pero si pasa, yo creo que es bueno, porque yo creo que entre más competición en la Liga Premier, yo creo que mejor. Sería excelente para mí ver a Newcastle United ya peleando puestos más seguido para el Champions League y peleando contra Manchester United y Manchester City y Arsenal, ¿no? Entonces, todavía creo que hay unos pasos para que suceda, pero si el dinero existe y si hay estabilidad, yo creo que sí va a suceder, y yo creo que a largo plazo puede ser algo bueno para el fútbol inglés.
Sí, por supuesto, por supuesto. Todos nos gustaría ver a Newcastle allá arriba de nuevo. Claramente, por ejemplo, la Premier League en Estados Unidos es el fútbol que más se ve, al menos entre los dos idiomas.
Sí, bueno, después, si lo hablas de combinación, es la segunda liga más vista después de la Liga MX.
Ok, buenísimo. Bueno, justo quería hablar de eso. Los ratings de fútbol en Estados Unidos. Por el primer puesto, si no me equivoco, siempre se pelea ahí Premier League y Liga MX, ¿no? Aunque creo que la Liga MX está por arriba.
Sí, ahorita, o sea, estoy viendo aquí las cifras, en los por ejemplo, del 2016 al 2018, Liga MX número uno, y le estaba ganando mínimo por 100,000 a 200,000 personas de ventaja la Liga MX sobre la Premier League. Ahora se está alcanzando más Premier League porque obviamente NBC Sports ha hecho un buenísimo trabajo en promocionar su liga, y pues también tienen la ventaja el Premier League de de tener ser una liga inglesa, hay más relación entre Inglaterra y los Estados Unidos en vez de la Bundesliga o la liga en España con Estados Unidos. Entonces, se está alcanzando más, pero el Liga MX sigue siendo el rey y pues MLS mucho más atrás en tercer lugar por ahora.
Sí, solo quería preguntarte, ¿qué piensas necesita la MLS para disminuir, para cortar la distancia entre ella y la Liga Mexicana?
Pues he hablado mucho de esto, Zach, y la verdad es que en términos comerciales, marketing, comunicaciones, la MLS ya está por encima de la Liga MX. Y años de luz, como dicen, y muchos lo han dicho. No solamente en los Estados Unidos, pero también con los clubes mexicanos lo reconocen. Lo que le hace falta a la MLS es los resultados en la cancha. Necesitan mejores jugadores, más, de más calidad, y los resultados a nivel internacional, ganando Conca Champions, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que en cuanto MLS pueda aumentar su tope salarial para poder tener mejores jugadores y pagar mejor, pagar un sueldo ya más adecuado para un futbolista profesional, y ya no tener que contar con el designated player y tener ya más estrellas y tener más estrellas en la plena más carrera y no en retiro, ¿no? Yo creo que ya cuando ellos pueden llegar a esos niveles, ya vas a ver una gran diferencia de cuando el MLS podrá superar la Liga MX. Pero no van a superar, no estoy diciendo que al llegar a ese momento que vaya a ser una liga mundial, una liga entre los mejores del mundo, no. Todavía falta mucho más para eso también. Pero por lo menos para superar la Liga MX, invertir en su desarrollo de jugadores también desde las fuerzas básicas y también ya tener mejores jugadores, mejores sueldos, vas a ver esa diferencia. Pero ¿de dónde va ese dinero? No, o sea, perdón, quise decir, y cuando ves eso, también se va a subir el rating astronómicamente en la televisión, porque ya se va a reflejar los resultados y se va a haber más interés en la liga. Pero, y al hacer esto, ya van a poder cobrar más para los ratings de televisión. Entonces, ahorita la liga genera solamente 90 millones de dólares por año por los derechos de televisión en los Estados Unidos, que es nada, especialmente cuando tomes en cuenta lo que gana la NBA y la NFL, que ganan más de 2 billones de dólares por año, que se divide entre los equipos. Entonces, para poder generar, y eso es lo que MLS quiere, ya quieren un mejor derechos de televisión, mejores ingresos, pero no lo van a hacer en la forma actual que están ahorita con los jugadores que tienen. Tienen que invertir más, eliminar el tope salarial. Es una de las paradojas, no sé si lo hice bien, pero el chicken, what comes first, the chicken or the egg, ¿verdad? Y ahí viene primero el huevo o la gallina. Es una de esas paradojas con la MLS para poder crecer.
En esta fusión de Liga MX y MLS, tú has, como lo que te dije hace rato, te he visto mucho en Twitter decir que hay muchos loops and holes de los que se tienen que pasar. Y uno de los importantes, por lo que te he visto a ti poner en Twitter y hablar cuando hablas con gente sobre esto, es el tema de la cantidad de equipos que habría por cada lado. Muchos manejan, no sé qué cantidad exacta ahorita, pero muchos manejan una cantidad, otros otra. ¿Qué nos puedes decir de cómo se manejará este tema?
Sí, pues primeramente creo que es interesante ver que los reportajes son diferentes en los Estados Unidos que en México, ¿no? Pero es también a la vez es algo que esperamos, ¿no? Siempre hay diferentes historias. Yo creo que John Sutcliffe de ESPN ha mencionado mucho que sería una fusión de 50 clubes. Y luego en los Estados Unidos se habla mucho de que no sería una fusión completa, entera, sino como una nueva liga donde serían los mejores equipos de cada liga en una liga mayor, como un tipo Superliga, con 8 equipos de cada liga, como lo que estamos viendo ahorita con la Leagues Cup, que se acaba de formar hace un año. Pero la realidad es de que, primeramente, no serán 50 clubes, como dice Sutcliffe, y eso lo digo con plena confianza directamente de personas muy involucradas acá en este lado, con ese proceso, si es que se hace. Todavía tengo mis dudas que suceda la fusión, pero hablo ahorita de lo que podría pasar, según lo que yo entiendo. Entonces, primeramente, no serían 50 clubes como dice John Sutcliffe. Y eso ya es, eso no es mi opinión, eso es lo que me dicen estas personas. Lo que yo personalmente pienso, según las conversaciones que he visto y según lo que he visto a lo largo en los Estados Unidos, más que nada con las fusiones de ligas y no solamente en las ligas profesionales, pero también en lo que estamos viendo en el sistema colegial. No sé si estás tú, Patrick, familiarizado con lo que ha pasado en los últimos 10 años con el realignment de conferencias, con lo que con el Big 12, Pac-12, Big 10, todo eso, ¿no? Va a ser algo mucho más parecido ahí. Pero lo que yo pienso, y ahorita voy a eso, pero lo que yo siento que sería, si es que suceda, sería no más de 40 equipos, y de esos 40 equipos, todos los clubes de MLS, creo que ahorita con la expansión serían 30 de MLS, a menos que ellos siguen expandiendo, pero si nomás son 30, serían tal vez hasta 10 clubes de Liga MX. Si hay más expansión de MLS, si incluyen ya los mercados de Las Vegas y Phoenix consigue franquicia, podrían ser solamente 6 o 8 clubes de Liga MX. Y de ahí se dividiría, para mí, de esos 40 clubes, 20 clubes en una conferencia, como el Eastern Conference de la NBA, y los otros 20 en otra conferencia. Pero hablando de si solamente son 6 o 10, yo creo que se ha hablado mucho de, lo he escuchado mencionado en Twitter, por ejemplo, de por qué no más 10 y los mexicanos no van a ir por eso, pero la realidad es de que para esta función, ¿quién tiene leverage? ¿Quién pesa más en esas conversaciones? MLS, porque ellos tienen la ventaja comercial, van a poder colaborar a los mercados internacionales para los derechos de televisión, etc. Ellos saben lo que hacen y ellos van a decidir. Nosotros vamos a ser los que elegimos los clubes que van a entrar a esta posible fusión. Y he hablado mucho sobre esto, de que para mí los que suenan más, que tienen más sentido de los 10 que podrían ser involucrados, es el América, obviamente, Chivas, obviamente, Tigres y Rayados de Monterrey, Santos Laguna, Tijuana, Pumas, Cruz Azul, Toluca y uno de estos, no los dos, Pachuca o León. Y obviamente porque tienen el mismo dueño con Grupo Pachuca. Eso es decir, tienen 10 clubes. Pero lo que yo veo como el criterio el del lado americano que verían para elegir estos equipos es el mercado que representa. Entonces, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, las ciudades quizás, hablando en comercialmente internacional, son las ciudades más importantes en México, ¿no? Y también podrías poner tal vez Tijuana ahí por estar en la frontera. Teniendo esos mercados grandes, otra vez regresando al punto con lo que vimos con la Conference Realignment, con el sistema colegial, uno de los motivos principales para elegir las escuelas que fueron a esas conferencias es para expandir el footprint o el exposure para los derechos de televisión, para incrementar el valor de los derechos, porque ya vas a tener más un mercado de televisión más amplia. Entonces, es obvio ya con esos mercados que mencioné, ¿no? También con esos mercados grandes puedes contar con apoyo local, regional y nacional de empresarios de corporaciones internacionales y nacionales. Entonces, otra vez, regresando al punto de Iraragori, donde él habló de que dice que uno de sus puntos dijo, requiere un equipo en la actualidad para poder competir y hacer virtuosa su economía, dice, requiere de una base de afición apasionada, una industria y empresas locales interesadas y apoyando, y la infraestructura. Y eso voy a otro de mis puntos de criterio, de tener un nuevo estadio o de estar desarrollando ya su infraestructura. Y hablando con todos, viendo esos equipos que mencioné, la mayoría tienen estadios nuevos o modernos. En el caso de Tigres, ya están en pláticas para en los próximos 5 años construir un nuevo estadio. Y también, hablando de los otros criterios, tener propietarios que tienen dinero, que son sólidos, que son solventes, que serán vetados por el MLS. Y también tener la marca del club, tener historia, tener el éxito recién. Entonces, hablando de Santos, que en los últimos 20 años ha tenido mucho éxito, Rayados y Tigres, pues tienen mucha relevancia en Nuevo León, en Monterrey, en Texas también, y pues ni se diga con América Chivas, ¿no? Entonces, esos son los criterios que en verdad lo veo más. Y para respaldar mi punto también, un estudio de Forbes México el año pasado hicieron una lista de los equipos más valorados de la Liga Mexicana. Y en el top 8 está Chivas, Rayados, América, Santos, Tijuana, Pumas, Tolucas y Toluca y Tigres. 8 de los 10 equipos que mencioné que serían involucrados en la Liga MX, perdón, en la posible fusión, ¿no? Entonces, para mí, según lo que he visto en esos deportes, en las ligas, si se hace esta fusión, si se puede vencer los obstáculos que mencionamos anteriormente, eso es como yo veo que la liga sería formada.
Me parece súper interesante y algo, una pregunta que me queda así de bote pronto, por así decirles, ¿qué pasa con el resto de los clubes mexicanos? ¿Qué se hace con ellos?
Sí, entonces pues estamos hablando de quién queda atrás, ¿no? Entonces FC Juárez, que de verdad ellos tienen un buen plan, buena estructura de dueños, tienen inversión de ambos lados de la frontera, pero llegaron muy, para mí, muy tarde, no están en un mercado, el Paso Juárez, que es muy relevante a nivel internacional cuando te comparas con Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. Tienes a Querétaro, que ya es propiedad de Caliente, Atlas, que es de Orlegui, pero difícil veo dos clubes de importancia en la misma ciudad de Guadalajara. Para mí no pueden existir los dos a la vez. Luego Necaxa, Monarcas, que ya vemos que ya posiblemente Delfines, el Mazatlán, Puebla, que hay mucha incertidumbre ahí, y Atlético. Entonces ya nombramos los equipos que faltan, ¿no? Entonces lo que yo en realidad veo, si se hace esta función entre las dos ligas, yo veo que en verdad la Liga MX se convierte en la USL de México. Entonces si esta función pasa, USL en los Estados Unidos se queda igual, sigue siendo como una liga de desarrollo, todavía tiene su propia identidad para sus comunidades, etcétera. Y tal vez vemos lo mismo en la Liga MX, que ya llega a ser la USL de México, una liga de desarrollo. Tal vez vemos más multipropiedad en el sentido de que América ya compra, por ejemplo, Atlético de San Luis y ahí puede tener sus fuerzas básicas para desarrollar. Y de ahí pueden, entre comillas, los jugadores pueden ascender, ser promoted allá al plantel de la América jugando allá en la nueva fusión. Porque, como digo, como estamos viendo en México, como se han manejado muchos tratos por la falta de certidumbre, de certeza con los ingresos, no hay mucha viabilidad para tener un club ahí a largo plazo sin tener una infraestructura como puede proponer una fusión entre las dos ligas.
Esto estoy ya pensando, ahorita que le dijiste eso de que la Liga MX sería como la USL de México, solo estoy pensando en la cantidad de gente, cómo va a reaccionar.
Claro, claro. O sea, y como digo, quiero estar claro así, de que yo estoy hablando completamente, no estoy hablando como que, hey, qué suave, que va a suceder todo eso, etcétera. Lo estoy hablando completamente con ojos de objetivos, claro. como requiere mi profesión, de hablando de las ventajas, desventajas comerciales, ¿no? O sea, yo estoy quitando, en estas pláticas estoy quitando completamente mi gorra de aficionado, ¿no? Yo tengo mis sentimientos personales sobre todo esto, pero sobre lo que veo en mi trabajo, estoy hablando de esos puntos, de lo que están viendo los dueños, de lo que se está viendo las cadenas de televisión, de cómo lo quieren ver. O sea, yo, como digo, tengo mucho, me da mucho sentimiento por la afición de Monarcas, de todos los que de los de Veracruz. O sea, yo creí en el deporte toda mi vida. O sea, yo sé cómo es tener ese legado y de tener esas raíces. Yo he llorado mis equipos cuando han perdido sus partidos, cuando han ganado campeonatos. O sea, pero para esto es la triste realidad. Y como te digo, lo que estamos viendo en Europa también se está hablando de una liga, una superliga entre los mejores equipos y solamente entre ellos. O sea, ahorita, desafortunadamente, en el 2020 y más adelante, estamos viendo que en muchos casos en los deportes el dinero está tomando prioridad sobre el aficionado, ¿no? Claro. Está viendo cada día más, y no solamente el fútbol, en todos los deportes. Entonces, es una triste realidad y pues no sé si hay un balance que se pueda lograr, pero hay que ver, ¿no?
Sí, aunque también creo que el aficionado también es culpable en ese sentido, o no el aficionado, porque no los considero ni aficionados esta gente de la que voy a hablar. O sea, esa gente que solo ve el evento grande, como la gente que no ve cine todo el año y solo ve los Oscar, como la gente que no escucha música pero ve los Grammys. Entonces se hace música o se hacen películas para estar en esos eventos, así como el fútbol. Los que no ven nada más que el Mundial o la final de Champions, pues entonces se va a querer hacer fútbol para que se refleje a lo que es una Champions, ¿no? El nivel top, y por eso se intentan hacer ligas top y todo ese tipo de cosas. Porque a mí me pasa mucho que me dicen, por ejemplo, sí, pero la Liga MX es malísima, o sea, tiene un nivel espantoso, no sé qué. Y yo les digo, bueno, pero ¿con qué lo estás comparando? ¿Con la Champions League? Bueno, pues sí, o sea, sí. Bueno, pues ahí cualquiera se ve mal. O sea, ¿con qué?
Sí.
No puedes comparar una cosa con la otra. Es todo un tema, pero... entonces, por ejemplo, Rayados, si se mete esta fusión, por poner un ejemplo así, para como bajarlo a la tierra un poco toda esta información, que es súper valiosa, porque es algo que no, de lo que no se habla tanto y no se entiende mucho cómo funcionará la fusión. Rayados, por poner un ejemplo, entra esta fusión. Su liga ya es esta combinada, ¿no? Ya no participa en la Liga MX o en nada con México, ¿o cómo es?
Sí, o sea, así lo veo. Yo lo veo como una fusión completa. Y la razón que digo esto es porque, y la razón que yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hablado en los Estados Unidos de que sería una liga más arriba de la MLS y Liga MX, como una superliga. Y lo digo porque, pensando en la perspectiva de los dueños del MLS, ellos ya han invertido, como tú ves, lo que pagó, bueno, David Beckham no cuenta porque él tuvo un descuento por participar en MLS, ¿no? Pero hablando en lo que las otras franquicias han pagado para ya ser parte de MLS, o sea, hace 13 años Toronto FC pagaron 10 millones de dólares para su franquicia. Y ahora Charlotte se calcula que están pagando más de 300 millones de dólares para tener la franquicia, ¿no? Entonces, ellos no están comprando, no están invirtiendo en su franquicia para luego decir, ok, ahora ya, si quedas entre los mejores 8 de esta liga, ya vas a ascender a la nueva Superliga. No, they didn't sign up for that. ¿Me explico? Entonces, ellos quieren invertir su dinero en un sistema, en un modelo, en MLS, y por eso digo que no sería muy difícil introducir una nueva liga, a menos que sea una fusión completa donde van a tener la certeza de cuánto van a poder generar cada año, como la NFL, como la NBA, y aumentar sus ingresos de derechos de televisión, ya poder contar jugando contra un Club América con un partido que en verdad vale la pena, que es para pelear por un título, ¿verdad? Y yo creo que esto puede causar un dominoes effect. No sé si viste, pero el presidente de CONCACAF, Víctor, voy a decir mal su apellido, pero él habló hace unas semanas de que se tiene que poner una pausa con las pláticas de la fusión de MLS, pero que se ha hablado de una fusión de ligas entre las ligas, no me acuerdo si era de las ligas de Caribe o las ligas en Centroamérica, pero te imaginas ahora, si se va a funcionar eso ahí, si tienes una liga fusionada de la Liga de Caribe, de los países caribeños y de Centroamérica, pues ya no más falta fusionar la Liga de Canadá, Estados Unidos y México en una sola. Ya tienes tres ligas en CONCACAF, de ligas domésticas, por decir, y luego ya cambia completo la estructura de CONCACAF, y ya tal vez se pierde el sentido de la Liga de CONCACHAMPIONS, pero por lo menos ya tienes más relevancia y ya hace más competitivo cada región. Porque, o sea, ¿cuándo vas a ver otra vez a un club de Panamá avanzar a los finales de la CONCACHAMPIONS? Nunca, ¿verdad? Entonces, mejor unir fuerzas, tratar de consolidarse con las otras ligas en países vecinos, y tratar de ganar fuerzas así, poder ganar más por derechos de televisión, y eso va a hacer más fuerte una región. Eso es lo que yo opino, lo que yo siento que tal vez vamos hacia esa tendencia, por lo menos en CONCACAF.
Sí,
y también, y nomás para agregar ese punto también, especialmente tomando en cuenta lo que estamos viendo con la pandemia, ¿no? Más que claro. Nunca vas a ver más razón para tener todo en conjunto para poder sobrevivir juntos, ¿no? Entre más gente juntos con sus recursos, pueden batallar esta pandemia que tal vez, ojalá que no, pero tal vez se va a repetir en unos meses o tal vez en un año o dos años, quién sabe.
Claro, claro. Suena todo como un, pues como un lindo problema, ¿sabes? Porque pues, pueden salir cosas muy bonitas, muy buenas para el fútbol, para el negocio, para las marcas, para los jugadores, para los equipos, dueños, todo ese tipo de cosas, pueden salir cosas muy, muy buenas. Para el romántico del fútbol, esto es una pésima noticia, creo yo, que está bien que te duela este tipo de decisiones o este tipo de cosas, pero creo que explicado con los detalles que tú nos contaste hoy y entendiendo en el mundo en el que vivimos, es la mejor decisión, al menos eso me parece a mí. No sé a ti cómo, no sé si tú piensas un poquito igual.
Sí, no, o sea, yo como romántico del fútbol, o sea, de los deportes, yo soy, siempre estoy muy fiel a mi comunidad y lo que representa, pero, o sea, la realidad es, especialmente ya a mi edad, aunque no soy muy viejito, pero ya creciendo más después de mi adolescencia, o sea, con los jugadores ves cada día que el deporte es un negocio como cualquier otro, ¿no? O sea, no, ya no hay lealtad con los jugadores, con sus franquicias, donde jugaron. Ya para mí ya no está existiendo eso. Pero yo creo que, o sea, a largo plazo, tratando de ver las ventajas de una fusión o de lo que está pasando en lo comercial, es si pasa esto, pues va a haber mejores experiencias en los estadios para el aficionado cuando va a un juego, mejores experiencias los clubes, si lo ves en televisión, los contenidos van a ser mejores. Entonces, algo que siempre me hubiera gustado tener en la Liga MX, no sé si tú te acuerdas, y yo creo que sale mucho en DN, no sé si todavía sale o no, pero por ejemplo, la Liga 1 siempre publicaban una revista digital de los últimos partidos de la semana pasada y historias de los jugadores y de cómo están en la casa. Cosa parecida a lo que ha hecho la NBA con NBA Inside Stuff. No sé si te acuerdas en tu juventud viendo eso los sábados en la mañana, viendo estar más cerca de los jugadores y de los equipos con esos tipos de contenidos. Entonces, yo creo que el consumo para el aficionado puede mejorar con estos tipos de fusiones porque estás combinando mejores prácticas, estás creando una forma para consumir mejor tu equipo o una liga. Entonces, yo creo que sí se puede, hay cosas rescatables siempre y cuando se hace, pero al final, como tú has dicho, el consumidor a veces tiene la culpa y en este caso el consumidor puede tener la última palabra. O sea, si hay rating que justifica todo esto, pues el consumidor está aprobando esto, ¿no? Pero si no hay rating, como lo estamos viendo con MLS, entonces el aficionado no está consumiendo, no le interesa lo que el producto que se está ofreciendo. Entonces MLS con esta posible fusión beneficia bastante a corto plazo porque instantáneamente sube el valor de sus derechos de televisión en los Estados Unidos, en Norteamérica y a nivel global también. Y a largo plazo, los clubes de Liga MX que estarían participantes de esta nueva liga, pues a largo plazo van a tener más estabilidad, van a poder generar más ingresos y, en fin, para su afición, pues pueden ya proveer una mejor experiencia. Entonces, como digo, entiendo el romanticismo, yo lo vivo también como amante del fútbol y de los deportes, pero estoy tratando de ver tal vez qué se puede rescatar de todo lo que está cambiando en el mundo de deportes.
Así es, así es. Y bueno, dejémoslo hasta acá ya que hay mucho contenido para digerir, para entender un poco toda esta situación, para pensar, pero me encantaría repetirlo próximamente y si se puede lo más pronto posible, porque hay mucho más, y siento que no se habla tanto. Siento que sale alguna una noticia de esto y luego, luego ya se ataca directamente sin tal vez digerirlo de una manera un poquito más calmada. Así que, pues nada, te invito desde una vez para para otro nuevo episodio muy próximamente. Me encantaría que pueda estar Zach todo el tiempo y me encantaría que pueda estar Robert también, porque hay mucho más de qué hablar esto.
No, ya sabes, Patrick, a la orden. Soy un gran fan de tu trabajo en BN Sports y en tu podcast y todo lo que has hecho. Entonces, cuenta con mi apoyo siempre, ¿eh?
Sí, te agradezco mucho, Walter, igual. Y gracias por ese insight. Me dijiste tú disculpas por lo de pocho, pero me parece que yo he sido más pocho en este podcast. Por tu insight y por tu knowledge de este tema.
Gracias, gracias.
Pero sí, lo repetimos muy pronto, te agradezco mucho y te mando un abrazo muy grande.
No, igualmente, Patrick, fue un gusto. Hasta la próxima.